Hablar un poco de pruebas unitarias, más un enfoque hacia la arquitectura que hacia construir las pruebas unitarias en sí, es más bien los beneficios que podríamos obtener con las pruebas unitarias desde el punto de vista de arquitectura y por qué debemos tener pruebas unitarias en nuestros proyectos. Les recuerdo que esto es una serie de webcasts relacionados con el tema de arquitectura. Ya hay 8 pregrabados en donde se pueden ver temas como cloud computing, SOA, arquitectura distribuida, buses, workflows y varios temas más. Esto porque varias personas me han estado escribiendo acerca de cuál tema sigue después de pruebas unitarias. Este es el último de la serie. Sin nada más que agregar, entonces vamos a iniciar. Os voy a tratar de explicar rápidamente el concepto de una prueba unitaria, los beneficios y los mitos que hay alrededor de las pruebas unitarias, cuál es la importancia de tener el código probado y por qué es relevante. Y el enfoque principal que le voy a dar es, desde el punto de vista, desde el punto de vista Visual Studio, ¿qué cosas puedo hacer con Visual Studio para garantizarme que esas pruebas abarcan la totalidad del proyecto? O sea, que el 100% de mi código tiene pruebas unitarias asociadas. Entonces, vamos a probar un poquito más que en las presentaciones anteriores, incluso en vivo. Voy a utilizar Visual Studio 2012 Ultimate para ver esos temas. Entonces, iniciamos. Ok. El problema, todo lo conocemos. Tenemos errores en el código que programamos. Estos errores, el problema no es que aparezcan cuando nosotros los desarrolladores estamos haciendo el código. El principal problema es que aparezcan cuando los usuarios finales empiezan a utilizar la aplicación. Porque en ese momento la gente o los usuarios finales empiezan a perder la confianza en la aplicación que acabamos de crear. Hay varios factores que llevan a que nuestro código falle, pero principalmente es porque nosotros no probamos bien el código. Nosotros los desarrolladores tenemos esa tendencia a no querer probar totalmente el código. Simplemente queremos hacer la prueba básica, ver que funcionalmente lo que estamos programando funciona y así lo liberamos. Ahora bien, el hecho de que no probemos bien el código no, tiene consecuencias nefastas, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de desarrollo, si yo estoy haciendo una aplicación y no pruebo bien mi código y formo parte de un grupo de desarrolladores, ese código, si yo lo subo al repositorio de código, por ejemplo, si estamos usando Team Foundation Server, si lo subo al Team Foundation, los demás desarrolladores van a descargar ese código. Probablemente no les van a compilar, o si les compila, no les va a funcionar y entonces los desarrolladores pierden el foco de lo que están haciendo y tienen que empezar a ver por qué es que no les funciona el código. Ahora, esta mala práctica de probar muy poco el código por parte del desarrollador, lo que nos lleva es una gran inseguridad a la hora de hacer deployment. Por eso, cada vez que vamos a instalar una nueva aplicación, sentimos que estamos un poco inseguros acerca de lo que hacemos y casi que tenemos que velar el código para correr todas las pruebas funcionales para estar seguros que no falla. Sin embargo, como yo no tengo pruebas unitarias, normalmente, a veces cambios en una aplicación afectan a otra aplicación. Entonces, eso lleva a problemas más graves donde cuesta muchísimo encontrar el error, donde un desarrollador hace un cambio, todo le funciona bien en su aplicación, pero el lunes llega la otra persona de otra aplicación, el sistema se empieza a caer, empieza a ver qué es lo que está sucediendo, se da cuenta que no hizo un cambio, le pregunta a los que hicieron cambios, todos dicen que no provocaron errores y ahí pasan días llenos de estrés tratando de arreglar el error. Ahora, sin duda, este tema de las pruebas tiene muchas aristas, porque hay muchos tipos de pruebas. Hay pruebas de integración, hay pruebas unitarias, hay pruebas funcionales, etc. Nosotros vamos a enfocar totalmente en pruebas unitarias, sin dejar de decir que las pruebas funcionales y las pruebas de integración son muy, muy, muy importantes. Para empezar a trabajar un poco con el unit test, vamos a hablar un poquito de lo que es unit test. ¿Qué es una prueba unitaria? En realidad, una prueba unitaria es un código que prueba código. Es una prueba de funciones o pedacitos de código que les vamos a llamar unidades de código que vamos a probar a través de otro método de código. Entonces es código que prueba código. Nosotros involuntariamente hemos venido haciendo pruebas unitarias desde hace muchos años, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Cuando usamos las aplicaciones de consola para probar que nuestras librerías funcionan, en el fondo estamos haciendo una prueba unitaria. Ahora, ¿cuál es la ventaja o cuáles son los beneficios básicos que tengo yo a la hora de hacer una prueba unitaria? Bueno, como dice en el slide, básicamente lo importante es que estructuralmente hablando, si yo escribo correctamente la prueba unitaria y si tengo una cobertura total del código, puedo garantizar que mi aplicación no se quiebra por ningún cambio. Esto implica que si mi aplicación tiene muchos módulos, pero todos los módulos tienen pruebas unitarias, yo antes de poder hacer check-in del código que estoy resolviendo, debería correr las pruebas unitarias. De paso, si usan Team Foundation Server, esto es una política que se puede aplicar y que en donde uno puede establecer que es necesario correr las pruebas unitarias para poder hacer check-in y de lo contrario se va a loguear un warning de que se hizo check-in y no se corrieron las pruebas unitarias. Ahora, las pruebas unitarias han llevado a muchas aristas, dadas los beneficios que esto nos pueden traer. La más conocida es una arista que se llama Test Driven Development. En Test Driven Development, yo primero programo el test y a partir del test empiezo a desarrollar mis componentes. El Test Driven Development es un tema que no vamos a abarcar la profundidad acá, pero es valioso mencionarlo ya que está muy en boga últimamente. Muchas empresas lo usan para desarrollar aplicaciones porque tiene varias ventajas. Quizá la más importante es porque puedo ir viendo cómo va quedando el API antes de programar mis componentes. Obviamente el principal objetivo de las pruebas unitarias es anticiparme a los errores. O sea, yo quiero encontrar los errores antes de liberar la aplicación. No quiero que los errores los encuentre el usuario final en una acción inesperada o algo que yo no probé desde el punto de vista estructural. Porque desde el punto de vista funcional es otro set de pruebas que los especialistas en test llevan a cabo. Ahora, cuando yo uso unit test, yo mejoro la usabilidad de mi código. ¿Por qué? Porque yo estoy probando, pero estoy programando contra el código que yo recién creé. Entonces, puedo ver qué tal se ve el código, si los parámetros que estoy pasando están correctos, si son suficientes, si el orden hace sentido, si el nombre de los métodos hace sentido, etcétera. Entonces mejora la usabilidad del código porque yo ahí mismo puedo hacer refactoring sobre lo que estoy programando. Obviamente, y lo vamos a ver ahora en un gráfico más adelante, el costo de los errores baja. ¿Por qué? Porque entre más pronto encuentre yo el error, menos me cuesta resolver el error. No es lo mismo encontrar un error en desarrollo que encontrarlo en producción. Las consecuencias son totalmente diferentes. Sin duda, no solo económica, sino también desde el punto de vista percepción del usuario. El usuario, por el mínimo error, empieza a percibir o empieza a creer que una aplicación no está bien desarrollada. Ok. Los unit test tienen varias características. Las más importantes están enumeradas en este slide. Lo primero, quizá lo más importante, es se ocupa muy poco tiempo para desarrollar un unit test. No es como muchos desarrolladores dicen, no puedo hacer unit test porque no me van a dar más tiempo en el proyecto. Normalmente, un unit test fácilmente está hecho en 5 en 10 minutos para probar el código que ya estábamos trabajando. Ahora, los unit tests deberían ser rápidos de ejecutar. ¿Por qué deberían ser rápidos? Bueno, principalmente porque en su conceptualización inicial prueban un componente y una funcionalidad específica. Entonces, por ejemplo, para probar consumo de web service o de base de datos, no necesariamente vamos directamente a la base de datos o al web service, sino que usamos un mockup o una interfase, y esa interfase le creamos una implementación para hacer la respuesta de forma local al unit test. Cuando ya en forma real tenemos que ir a la base de datos o tenemos que ir al web service, ya no estamos haciendo una prueba unitaria, sino que estamos haciendo pruebas de integración. Además, son independientes. ¿Qué significa independientes? Yo puedo ejecutar un unit test, dos unit tests o todos los unit tests que tengo, y el resultado siempre debería ser el mismo. Eso nos lleva a que deberían ser repetibles. No importa cuántas veces los ejecute, el resultado tiene que ser el mismo. Por esta característica de ser repetibles y por la anterior de ser independientes, es que, por ejemplo, un test contra una base de datos no se considera una prueba unitaria, sino que una prueba de integración. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ingresar un registro a la base de datos, o vamos a borrar un registro a una base de datos, o vamos a consultar un registro, no tenemos garantía de que el registro esté ahí para ser borrado o esté ahí para ser consultado. Y como no tenemos esa garantía, no podemos decir que son independientes, porque probablemente queremos que un unit test agregue un usuario, por ejemplo, que otro lo consulte y que otro lo borre. Ajá. Ahora, como los unit tests no se ejecutan en orden, sino que pueden más bien ejecutarse en cualquier orden, no tenemos garantía, por ejemplo, que el unit test de borrado no se ejecute primero que el de grabado del cliente. Entonces, no son independientes, dependen uno de otro, pero como no hay orden en los unit tests, entonces ya se cae en la primera regla. Y no son repetibles porque, como no siempre los ejecutamos de la misma manera, no podemos garantizar que el resultado sea igual. Ese es el asunto con las pruebas de integración que normalmente nosotros corremos. Ahora, cuando uno habla de pruebas unitarias, se encuentra un montón de pretextos por parte del desarrollador para no hacer las mismas. Y estos pretextos tienen un montón de colores y sabores, y algunos usan todos los pretextos, con uno es suficiente, pero estos tres que están en el slide son los más comunes. El más típico es: no tengo tiempo. Hacer pruebas unitarias conlleva que yo necesite más tiempo, y como no tengo ese tiempo, no puedo hacerlas. Si usted quiere que yo haga pruebas unitarias, va a tener que darme 25% más de tiempo para desarrollar esas pruebas y poder ir sin ningún contratiempo. Obviamente, en esos casos, el Project Manager, cuando calcula el tiempo, pues se preocupa. Y en el fondo es como una dicotomía, ¿no? Porque no implementar pruebas unitarias conlleva el hecho de que yo no puedo garantizar que mi código esté probado. Entonces estoy sacrificando calidad por velocidad. Si ustedes recuerdan la segunda presentación, cuando hablamos de arquitectura de software, nosotros decíamos que una arquitectura tenía que garantizarme calidad y velocidad de desarrollo. O sea, no son conceptos que se contraponen, sino más bien se apoyan uno al otro. Entonces, normalmente una prueba unitaria toma de 5 a 10 minutos desarrollarla. No es algo que consuma muchísimo tiempo, y obviamente uno que más práctica tiene, más rápido resuelve la prueba unitaria, lo cual es algo que normalmente no nos va a provocar ningún contratiempo en el cronograma. De hecho, llega un momento en que uno se acostumbra tanto a hacer pruebas unitarias que no logra crear un proyecto sin pruebas unitarias porque no tiene suficiente garantía de que el código que está entregando tiene la calidad que uno acostumbra a entregar. El otro mito está relacionado con el tema de quién hace las pruebas. Porque nosotros los desarrolladores tendemos a escaparnos de esa responsabilidad. Probamos lo básico y decimos, está listo, lo subimos y le echamos todo al tester. El tester que no conoce nuestro código, el tester que no sabe cuál fue la idea que tuvimos a la hora de desarrollar, el tester que normalmente lo que prueba es funcionalidad, ingresa una serie de datos y espera un resultado a partir de ese ingreso o esa consulta, etc. Y entonces nosotros creemos que el tester tiene que hacer las pruebas unitarias, algo que definitivamente no es correcto, puesto que, como les dije anteriormente, el tester no conoce mi código. El tester lo único que va a llegar a hacer es ingresar datos, activar el proceso y esperar una respuesta. Él no tiene el know-how, el conocimiento del código, de lo que yo quise hacer para que el test. Ahora, habrá un escenario donde se pone un tester a hacer el unit test, pero la cantidad de tiempo que dura un tester programando un unit test de un código que no conoces es muchísimo más grande que la de que yo como desarrollador invertiría. El otro mito es que una vez que adoptamos las pruebas unitarias, ya no hacemos pruebas de ningún otro tipo. Algo que también es totalmente incorrecto. Las pruebas funcionales, que son las que normalmente desarrollan los testers, son de suma importancia a la hora de liberar el código. Las pruebas unitarias me van a decir a mí estructuralmente si mi código está correcto, si mi código no se cae. Pero las pruebas funcionales me dicen a mí si la funcionalidad de la aplicación es la que el usuario final espera llevar a cabo. Estos son los tres mitos más comunes. Yo sé que hay varios más, pero bueno, todo aclarado. Normalmente no vamos a durar mucho tiempo haciendo las pruebas unitarias, entre 5 y 10 minutos. Las pruebas unitarias las hace el tester, falso. Las pruebas funcionales las hace el tester. Las pruebas unitarias las tiene que hacer el desarrollador. Y las pruebas unitarias son suficientes, falso. Yo como desarrollador hice pruebas unitarias, ahora hay que poner un tester a que haga pruebas funcionales. Una persona que sea imparcial para que pueda probar la aplicación desde toda perspectiva para no tener problemas en el desarrollo, en la implementación del sistema. Bien, ¿cuáles son las ventajas que yo obtengo a la hora de usar pruebas unitarias? Son varias, yo aquí enumeré cinco. Las que yo personalmente considero me han traído a mí el uso de unit test en el desarrollo o en el proceso de desarrollo de mis aplicaciones, y voy a tratar de explicarlas un poquito. La primera es un input inmediato. ¿Qué significa un input inmediato? Yo pruebo el código que estoy trabajando e inmediatamente me doy cuenta si hace lo que yo espero que haga. Eso es reconfortante desde el punto de vista de desarrollador porque son tareas que prácticamente quedan listas para hacer pruebas de forma funcional. Estructuralmente hablando significa que yo logré mi objetivo, ¿sí? El otro punto importante es que yo ya empiezo a codificar contra el API que estoy creando. Toda esa lógica de negocios que estoy programando, ya yo voy viendo cómo va quedando, cómo se van a invocar los métodos, cómo se van a instanciar los objetos, si son estáticos, si no son estáticos, qué tipo de parámetros tiene, si ocupa un tipo de retorno, si no ocupa tipo de retorno, si los parámetros son out, byref, etc. Eso hace que entonces yo tenga un vistazo inicial de cómo va a quedar el código, lo que me permite a mí identificar si el código que yo pensaba que estaba programando es como yo lo quiero. Caso contrario, entramos al ciclo del unit test en donde yo programo, pruebo y hago refactoring. Entonces entro a la etapa de hacer refactoring para hacer que mi código se vea bien. ¿Sí? Recuerden, refactoring es la capacidad que tengo yo de modificar mi código estructuralmente sin cambiar la funcionalidad del mismo. Por supuesto que empiezo a entender mejor cómo funciona mi código, porque extrañamente, cuando nosotros desarrollamos el código, muchas veces nos damos cuenta que llegamos a probar confiados de que va a funcionar y el código nos falla, ¿sí? Con las pruebas unitarias, nosotros tenemos una mejor visión de lo que hemos programado y por lo tanto, voy sintiendo confianza y voy entendiendo bien lo que estoy programando. O sea, tiene la ventaja de que me permite a mí desarrollar, termino desarrollando un código más limpio. Ajá. Ahora, como voy creando pruebas sobre cada funcionalidad que voy haciendo sobre mi aplicación, voy ganando en confianza, porque puedo empezar a liberar código el cual al equipo de testing, el cual estructuralmente yo ya sé qué hace, lo que, o yo ya sé que no se va a caer. Por último, y asociado con todo lo demás, está la mantenibilidad del código. Mucho más fácil hacer mantenimientos en las aplicaciones cuando tengo unit tests que cuando no los tengo. ¿Y por qué? Muy simple. Si yo no tengo pruebas unitarias, yo hago un cambio en cualquier módulo y yo no sé cómo se van a ver afectados todos los módulos o todos los demás módulos. Si yo tengo pruebas unitarias y corro las corro antes de poder hacer check-in de mi código, por ejemplo, el T-Foundation Server, si yo estructuralmente dañé algo del código, las pruebas unitarias que afectan esa área del código no van a pasar. Entonces, antes de liberar el código, yo me voy a dar cuenta del error. Ahora, por supuesto, está sujeto a que yo haga pruebas de calidad y que la cobertura de esas pruebas esté completa. Algo que vamos a ver ahorita en Visual Studio. Ahora, quizás esta es la ventaja más importante que tengo a la hora de utilizar pruebas unitarias. No es lo mismo encontrar un bug o una pulga en la etapa de desarrollo que encontrarlo ya cuando puse la aplicación a correr. Definitivamente el costo es muchísimo más alto, como se ve en el diagrama que a continuación que están viendo en la filmina, que si lo hicieran desarrollo. Como ustedes pueden ver, es elevadísima la diferencia entre más rápido encuentre la pulga, más barato me sale arreglarla. El unit test me permite a mí encontrar la pulga en una etapa temprana, por lo tanto, el costo que tengo yo para arreglar las pulgas cuando estoy usando pruebas unitarias es mucho menor. Ahora, básico, ¿qué ocupo yo para escribir una prueba unitaria? Existe la AAA, que le llaman los especialistas en estos temas a la hora de crear pruebas unitarias, que es Arrange, Act y Assert. En el Arrange, yo lo que hago es crear o alistar mi unit test para que haga lo que yo quiero probar. En la invocación, invoco mis métodos de mis librerías o de mi negocio, y en la prueba, tomo lo que me retornó ese invocar o ese act y le aplico un assert a la aplicación, a la prueba, perdón. Entonces, esas son las fases básicas para escribir un test, el cual ahorita vamos a escribir. Antes vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que son pruebas unitarias y pruebas de integración, porque nosotros, consciente o inconscientemente, tenemos la tendencia a probar siempre con datos, y normalmente con datos de base de datos. Y como les comentaba anteriormente, la base de datos complica el tema de la repetitividad, de la velocidad de ejecución y de la capacidad individual de ejecutar cada prueba, porque con una base de datos normalmente las pruebas o los métodos de las pruebas unitarias dependen entre sí. Entonces, del lado izquierdo, en la parte verde, están las características de una prueba unitaria, que antes la vimos, y del lado derecho las características de una prueba de integración. Entonces, una prueba unitaria es repetible, la puedo aplicar N veces y me dar el mismo resultado, por eso es consistente. Ahora, como normalmente voy a usar mockups detrás del mocks detrás del código, no voy a ir a los componentes de integración, se ejecutan muy rápido y los puedo usar individualmente. Es decir, puedo mandar a ejecutar un método y eso me va a funcionar perfectamente. Desde el punto de vista prueba de integración, es un poco más lento porque dependo del desempeño, por ejemplo, de un web service o de una base de datos. No es consistente porque normalmente esa base de datos no tiene el mismo set de datos, es decir, se modifica, y además puede ser que ese test dependa de que exista un registro, y si otro test borra ese registro, entonces no voy a poder esperar un resultado consistente, y por lo tanto los resultados no son reproducibles, o más bien no tengo garantía de que sean reproducibles. No son de uso individual porque normalmente van a usos a recursos externos, por ejemplo una base de datos, a un web service, van a un archivo, a un FTP, etcétera. Entonces, esas son las características muy, muy básicas de lo que tiene una prueba unitaria versus una prueba de integración. Este tema se las trae porque ya es un poco más del punto de vista de arquitectura. Yo como arquitecto, ¿cómo garantizo que todo mi código esté probado? Es decir, al principio, cuando tengo 10, 12 pruebas unitarias, pues es muy fácil llevar el control. El problema está cuando tengo 15 módulos y en cada módulo tengo miles de líneas de código y termino teniendo 400, 500, 600 pruebas unitarias. ¿Cómo sé yo que todo mi código está probado? Porque la idea de tener un unit test no es decir casi todo mi código tiene un unit test, porque decir eso es casi un autosuicidio. Eso sería decir, probé casi todo mi código, pero no lo tengo todo probado. En Visual Studio 2012, bueno, yo lo tengo en el Ultimate, existe un concepto que se llama Test Coverage. El Test Coverage lo que me permite a mí ver es cuál es el porcentaje de cobertura del test sobre la aplicación que yo estoy trabajando. Entonces él me va a decir el 80, el 70, el 90, el 100% del código está aprobado. Y me va a marcar el código, ¿sí? Me lo va a colorear de diferente forma. Me va a marcar en celeste el código que está aprobado y me va a marcar en rojo el código que no está aprobado. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que el test coverage no evalúa la calidad de la prueba, evalúa la existencia de la prueba. Ajá. En Visual Studio ya nosotros tenemos el test coverage incluido, ¿sí? Normalmente, cuando ejecutamos las pruebas, nos aparece el Test Explorer y en el test, y a partir del Test Explorer podemos ir a hacer un análisis del code coverage en el menú test, como se ve acá, y aplicarle el code coverage a todos los tests. Como ven acá en la que está aquí abajo, vamos a poner un color para pintar. Aquí me aparecen los porcentajes del código que no está cubierto por las pruebas. Y en celeste el código está cubierto y en rojo el que no está cubierto. Eso es relativamente fácil de usar y me da una ventaja a mí desde el punto de vista de arquitectura muy grande. Pues saber si todo mi código tiene una prueba unitaria asociada, independientemente de la calidad de la misma o no. La calidad se puede verificar, pero yo primero necesito garantizar que tengo código. Que tengo pruebas para todo, todo, todo mi código. Como les dije, vamos a hacer una prueba un poquito más larga esta vez, ¿sí? Vamos a programar algo más desde cero, no como la vez pasada, que yo normalmente tengo todo completo. Entonces, voy a compartirles el Visual Studio. Entonces, listo. Entonces vamos a empezar haciendo un proyecto. Voy a hacer un class library. Y a ese proyecto le vamos a poner webcast arquitectura. Aquí le voy a poner pruebas unitarias. Aquí le voy a poner librería matemática. Entonces un class library. Se llama el código. Vamos a ir a Solution Explorer acá. Vamos a hacer un rename de este. A esta clase le vamos a poner libre administrador librería. Básicamente lo que vamos a hacer acá, bueno, yo estoy usando ReSharper, pero entonces voy a eliminar todo lo que no ocupo. Ustedes ven, una de las ventajas de ReSharper, pero es que me permite a mí eliminar todo el código que no estoy necesitando. Voy a ponerle un poquito más de resolución a esto, más tamaño. Y voy a hacer un par de métodos muy comunes. Public. Y sumar sin fin de A, M, B. Aquí voy a decir perdón, PA más TV. Ajá. Y voy a hacer uno que se llame public A, fin start. Voy a decir que esto es PA, TV. Y voy a decir un PA menos PB. Y vamos a crear un par de métodos, uno que se llama sumatoria, ¿sí? Entonces vamos a decir public double calcular sumatoria. Vamos a usar este list. Vamos a lista, list total. Vamos a decir de números. Y aquí vamos a usar un poquito de linQ. Vamos a hacer return de números punto sum. Eso me devuelve la sumatoria de todos los números de la lista. Y ahora vamos a hacer una muy parecida, igual de fácil, que es el promedio. Entonces, public double calcular promedio. Es decir, este list double de números. Perdón. Y aquí vamos a decir return de números punto sum. Eso lo vamos a dividir entre pnumeros punto count. Listo. Entonces ahí tenemos tres métodos, cuatro métodos, perdón, común y corriente, dos que suman, no, perdón, uno que suma, uno que resta, uno que calcula la sumatoria. Vamos a hacerle aquí calcular sumatoria, porque dice calcular sumatoria. Y otro que calcula el promedio. Vamos a hacerle pruebas unitarias a estos, a este código. Entonces, lo primero que vamos a venir a hacer acá es crear un otro proyecto asociado a este mismo. Vamos a decir add a new project. Vamos a venir aquí donde dice test, unit test project. Vamos a decirle pruebas librerías librería matemática. Voy a cambiar mi nombre. Aquí hay un poco de polémica al respecto, porque cada experto usa su propia nomenclatura. Me gusta usar el esquema de los nombres separados por Andrés Cor para que se pueda entender, y un nombre y el nombre completo de lo que va a hacer cada unit test. Entonces, probar librería matemática. Esa es la clase. Y este método, vamos a decir probar suma. Y después de acá le digo que retorna 5. Entonces voy a crear el arrange. Vamos a utilizar los conceptos básicos que vimos antes. Arrange. Entonces, ¿qué es el arrange? Es lo que básicamente voy a crear una instancia de la clase. Lo voy a probar. Pero aquí me falta agregar una referencia, ¿sí? Entonces voy a hacer la reference. Solution, librería matemática, ok. Y le voy a decir librería matemática punto administrador. Vamos a ver. Punto paso. Vamos a ver cómo le puse administrador librería matemática. ¿No? Si está. Perdón, aquí me faltó unión. Ok, vamos a actuar. Entonces voy a decir para el resultado. es igual a, voy a sacar otra 5, voy a decir algo así como librería matemática punto sumar 2,3. En la cert voy a decir cert punto r equal resultado coma 5, caso contrario se espera 5 en el resultado. Ese es el primer unit test. Voy a hacer otro, voy a hacer el test para probar la sumatoria. Entonces voy a decir test method public void probar sumatoria retorna mayor a 0. Ahora, aquí estoy, uno de los puntos importantes es que estoy usando el test manager de el MS Test, más bien, de Microsoft. Existen un montón de librerías para hacer el unit test. Una de esas librerías es InUnit, que es la más popular. Hay otras tales como XUnit y unas cuantas más para crear mocks, para crear behaviors, etcétera. Pero no lo vamos a ver a profundidad, no nos alcanzaría el tiempo. Entonces vamos a hacer otra vez el arrange, vamos a hacer var librería matemática igual a new librería matemática punto intro. Vamos a hacer algo aquí, vamos a quitar esto y esto para cargar la librería que arriba. Entonces, por lo tanto, esto no me está funcionando, no me hace falta, este sistema no me hace falta. Estas bolitas de colores acá que me lo pone es este Richard, porque me está poniendo esto. Richard para este tool. Ahora voy a decir de nuevo bar resultado es igual a librería matemática punto calcular promedio. Pero calcular promedio recibe una lista. Entonces vamos a hacer una lista aquí mismo. Vamos a hacer una lista doble. Y lo que vamos a hacer es inicializarla ahí mismo. Entonces vamos a decir 4,3 listo. Vamos a decirle que la ponga bonita. Bueno, eso es mucho. Y ahora hacemos el assert. Vamos a decir assert punto r equal. ¿Y qué comparamos acá? Podríamos comparar exactamente el número de resultado, pero aquí podemos hacer algo más sencillo. Yo sé que la sumatoria de eso me tiene que dar mayor que cero. Entonces, vean que el assert de los unit tests tienen varios métodos para probar diferentes cosas. Por ejemplo, pues si son iguales, no son iguales, son el mismo y no son lo mismo. Algo que no es, algo que a nivel de objetos ustedes ya saben que no son importancia. No es lo mismo ser igual que ser el mismo. Ser igual normalmente significa tener algún valor que equivale y que sobre ese valor comparamos. Ser el mismo estaríamos diciendo que es la misma referencia a la que estamos apuntando. Si falló, o sea, hay test donde yo espero que falle, entonces pongo una excepción, y si falla, entonces el test pasa. Si no está completo, si el resultado es falso, si devuelve una instancia de algún tipo, si no devuelve la instancia de un tipo, si no es nulo, si es verdadero, si reemplaza el null con los caracteres nulos, etc. Nosotros vamos a hacer punto is true, porque yo puedo venir aquí perfectamente y decir, si el resultado mayor que cero, perfecto. En caso contrario, podría decir, se esperaba promedio mayor a cero. Ok. Voy a dejar esos dos tests nada más y los voy a ejecutar. Voy a venir aquí al Test Explorer y voy a decirle run all. Él va a compilar. Vamos a ver, parece que todo compiló. Vamos a... Aquí están los tests. Se están ejecutando y los dos tests pasaron. Básicamente, el test lo que hace es ir a ejecutar el test, ejecutar el librillo, y yo tengo la certeza de que estos dos métodos están funcionando. Claro, esos tests son muy básicos. Ahora, como les decía anteriormente, desde el punto de vista de arquitectura, es muy importante el test y también es muy importante garantizarme que está todo el código probado. Como ustedes vieron aquí, yo estoy solamente probando dos librerías, sumar y calcular promedio. Y por supuesto que si esto yo lo estuviera haciendo en una aplicación real, seguramente hubiéramos tenido entre todos los desarrolladores unos 200 unit tests y sería muy difícil saber qué código está probado y qué no código no está probado. Pero aquí a simple vista podemos ver que solo estamos probando dos de los cuatro métodos que tenemos. ¿Qué hago yo acá para garantizarme o para verificar cuál código es el que está aprobado o cuál código es el que no está aprobado? Pues bien, aquí vamos a venir, le dice test, vamos a darle analyze code coverage y le decimos all test. Él va a empezar a analizar todo lo que yo tengo funcionando y me va a dar acá un porcentaje de todo el código. Bueno, aquí aparentemente incluir las pruebas, pero bueno, ven que yo aquí, en la que vamos a valorar es esta. Entonces yo voy a expandir esta. Voy a hacerlo un poquito más grande acá. Vean que me dice que en la librería matemática del L, el 45.45% del código no está cubierto. Eso significa que el 54.55% del código está cubierto. Si vamos a un nivel más bajo, nos vamos a dar cuenta que calcular promedio dice que el 100% está cubierto porque ese es uno de los límites que tenemos. Sin embargo, calcular sumatoria dice que el 100% no está cubierto. Restar, el 100% no está cubierto y sumar, el 100% está cubierto. ¿Vieron qué interesante? Porque me da en porcentaje, me dice las líneas de código, los bloques de código que están probados. Ahora, como si esto no fuera suficiente, bueno, yo podría hacer la prueba por DLL, etcétera, pero como si esto no fuera suficiente, yo podría venir acá y darle Show Code Coverage Color y vean cómo se marca. Si yo me vengo para acá, para la librería, supongamos que tenemos muchos métodos, vean que los métodos que tienen pruebas unitarias tienen el fondo celeste y los métodos que no tienen pruebas unitarias, perdón, tienen el fondo rojo. Por supuesto, esto me daría mi garantía de que el resultado o de que yo tengo todo mi código probado. O para que vean que este cálculo es en caliente, hagamos otro test método. Y hacemos public void probar resta. Retorna 1. Otra vez, var librería matemática es igual a new administra. Vamos a venir a hacer aquí var resultado es igual a librería matemática punto resta y a 3 le vamos a quitar 2 y vamos a decir ser punto r igual 1 se esperaba un 1 como resultado. Perfecto. Vamos a volver a ejecutar. Ven, aquí tenemos solo 2. Volvamos a ejecutar los test. Deberían aparecer tres tildas. Bueno, dice que a 2 le quito 3, no va a dar 1, ¿verdad? Falló el test. Esto quiere decir que a 3 le quito 2, sí me va a dar 1. El otro me da menos 1. Y vamos a dar un null. Ya se empiezan a ejecutar, a quedar un poco de tiempo. Lo construyen, empieza a correr. Opa, cambié el de sumar. A 3 le quita 2. Resulta. Ah, no, perdón. Aquí me equivoqué. Resultado, coma 1. Ahí me equivoqué en la condición. Bueno, siguió fallando. Eso es una buena, eso es una buena información, ¿verdad? Esto da 5, a 3 le quito, perfecto. Podemos ejecutar todos. Se ejecutaron todos y como ven ustedes, todos pasaron. Voy a quitar este directo. Los unit tests se pueden debuguear también. Ahora, yo creo que una de las ventajas principales del unit test es que yo no necesito una interfaz gráfica para probar mi código. Con muy poquito código, yo ya puedo probar lo que estoy haciendo. Claro, si lo que tengo está bien diseñado. Si ustedes no diseñan y quieren hacerlo todo de unit test, pues definitivamente no les va a funcionar. El test driven development siempre se basa en un diseño, no es heurístico, porque uno tiene que tener una foto grande de todo lo que está desarrollando. Volvemos a ejecutar el code coverage o el test. Vemos que termine a ver qué valor me retorna. Y en la librería de matemática, ven que ahora ya subió el porcentaje del test coverage. Ya en la librería de matemática tengo un test coverage del 72.73% y tengo un NAT coverage 27%. ¿Cuál es la que no está aprobada? Esta, que se llama captura promedio. Yo le puedo venir y dar doble clic acá y ven que me aparece. Todos los demás ya aprobados, solo esta no me aparece aprobada. Como ustedes pueden ver, esta es una fabulosa herramienta, porque por ejemplo, a los desarrolladores se les puede poner una condición, el código no se le acepta si no está 100% aprobado. Ahora les repito, esta herramienta no valida la calidad de la prueba unitaria, simplemente valida que existe una prueba unitaria para esa funcionalidad. Para los que contratan terceros para que les desarrollen el software, una decisión muy, muy sabia sería obligar o requerir que el código tenga un test coverage del 100%, porque uno no debería aceptar menos, uno no puede aceptar una aplicación que no esté 100% probada. Yo creo que eso implicaría muchísimo riesgo para todo lo que nosotros desarrollamos normalmente. No tiene pues sentido, ¿verdad? Aceptar un código que no esté probado, ¿sí? Bueno, esta sería mi sesión por el día de hoy. Ahí están mis blogs. Tengo un mes más o menos de no escribir, pero espero pronto, esta semana, este fin de semana, ya subir más artículos de esta semana de Windows Service Bus. Ahí está mi Twitter. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, voy a contestar.